habla de, y leo, dice, requirió, dice la Fiscalía Federal de Esquel, que en la medida, es decir, en la realización de la autopsia, participen todas las partes que integran la causa, y las detalla, dice, las cinco querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente. Y dice que esta dependencia destaca que de no realizarse con la intervención de todos los legitimados en el expediente, esto así, quedaría abierta la posibilidad de que se deba reordenarla con el desgaste, incertidumbre y sufrimiento, estoy leyendo textual, que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear. La impresión nuestra era que esto es curarse en salud, pero no solamente como un saludo a la bandera y que no tenga efecto concreto, sino una exhortación, porque obligatorio no es, nos parecía con Quique, obligatorio no es, pero una exhortación pública y escrita a que hagamos las cosas ordenadamente y de manera simultánea para llegar a un resultado confiable. Me parece que es así.
Sí, yo coincido con ustedes. A mí me ha tocado manejar temas importantes y realmente los zapatos aprietan. Este es un caso que está en el medio de la opinión pública y en un momento, en unas coordenadas históricas
Claro.
especiales, a pocos días de una elección. Y bueno, esto tiene que ver, Martín, querido, con el problema de si la justicia es o no es independiente. De poder político, es el tema que he visto, inclusive vengo de Europa y en Europa también
¿Están
se habla
discutiendo
de
lo
lo
mismo?
mismo, si el poder judicial es independiente. Yo creo que lo que la fiscal ha hecho es muy bueno, habla muy bien de ella, habla muy bien de la institución y fundamentalmente tiene que poner a cada uno en el lugar que le corresponde, porque como aquí evidentemente desde lo político hay un juego de intereses, evidentemente siempre va a ser media biblioteca para cada lado. Hoy, por ejemplo, yo ya sentía que podrían haber plantado este cadáver, si es que realmente es Santiago Maldonado, cosas que, porque todo puede ser en este país, ese es uno de los graves problemas que tenemos. Dejemos que los peritos actúen para ver si este cadáver realmente da por el ADN, porque que tenga un documento con el nombre de esta persona no significa que
Sí,
sea.
hasta ahora
Dejemos
tampoco,
saber,
exactamente. Hasta
claro.
ahora en términos oficiales nadie dijo este es el
Es que
cadáver
no lo
de,
puede
eso no
decir
está.
Martín, sería menos serio de lo que ha sido hasta
Claro.
ahora. Y por otro lado, también deberá determinarse, creo que los epitelios deben estar muy dañados, del agua, de los animales, o sea que pienso que la estructura ósea nos podría decir si hay contusiones graves, quebraduras, ese tipo de cosas. Y realmente yo pienso, más allá de todo lo que haya detrás de esto, yo pienso en la familia. Pienso que hay gente que está sufriendo porque quiere saber si es el hijo, si es el hermano, si es el amigo. Y después, bueno, ya estamos haciendo las especulaciones a quién le sirve esto, si le sirve al oficialismo, si le sirve al no oficialismo, por qué aparece, si es que apareció unos días antes de la elección. Realmente es un país complicado. Yo he visto problemas en toda Europa. Y me doy cuenta que nosotros estamos en una cajita de cristal muy chiquitita y consideramos que somos el ombligo del mundo. Y realmente los problemas que hay en el mundo nos afectan directamente de una manera asombrosa.
Por
Sin embargo,
ejemplo,
nosotros
¿cuáles?
seguimos en la pelea, de a ver si yo tengo la carta más alta que vos, ¿no? Es realmente complicado. Ahora, el caso Maldonado es una bisagra. Es una bisagra que en este caso en la justicia está jugando con una seriedad que creo que es necesario poner en manifiesto. Hoy escuchaba que el juez había estado negociando con los mapuches, que había ido solo, que había ido a charlar, porque eso es un territorio santo y no se podía meter. Es decir, me parece que las cosas están bien encaminadas. Lo único que espero que no sea solamente cuando hay un caso abandonado, ¿no es cierto? Que se generalice.
Rubén, estás por participar el primero, el 1 y 2 de noviembre en Ushuaia, en el segundo Congreso Mundial por la Paz. Vos sos
Sí, Quique,
panelista.
realmente estoy sorprendido y halagado,
¿Por qué
la actividad
sorprendido?
mía. Y porque yo siempre tuve actividad local y después cuando me dediqué un poco al terrorismo internacional y hay algunos estudios que publiqué, evidentemente hay gente que piensa que tengo algo que aportar, por lo cual estoy muy comprometido con el tema porque la paz en el mundo es muy frágil, Martín, y vos lo sabés.
Y que, ya que cuando cuando superás la sorpresa, sí, bueno, está bien. La
Sí,
sorpresa que uno tiene, casi al estilo Woody Allen, ¿no? Que esta gente se equivocó y me eligió a mí. Vos pasás de Woody Allen, superás la sorpresa y decís, bueno, pero está bien. Si se confundieron, igual yo tengo que actuar seriamente y algo tengo que decir.
O como el Lelutier, un sketch de Lelutier que le aplauden tanto que por el finado Rabinovich le dice a Musto, y no sé, debe haber entrado algún famoso.
Claro, yo estoy realmente halagado y está estoy... orgulloso, soy el único representante de La Plata y de la provincia de Buenos Aires en un evento semejante.
¿Y de qué vas a hablar, Rubén?
Yo en realidad no voy a hablar, yo voy a presentar el panel principal, sí, donde se va a debatir el tema de los refugiados por cuestiones políticas, económicas y religiosas. Uh-huh. Como ahora en Europa estuve un poco metido con el tema de los migrantes, tengo más argumentos de los que tenía antes de viajar. Sí. ¿Y por qué me ponen de moderador? Yo lo había querido participar, porque parece ser que las personalidades que van a integrar este panel, que yo todavía no sé quiénes son, porque me lo están por mandar esta semana, por mail esa información, son personas que, si bien el objetivo de la paz es común y no se discute, tienen distintos caminos, distintas reflexiones en cuanto al proceder. Y claro, el moderador en este caso tiene que sacar las conclusiones finales para presentar un resultado final del Congreso. Por lo tanto, me eligieron a mí, cosa que me gusta mucho, me compromete mucho, y fundamentalmente porque hay cuestiones que son realmente muy graves. Hay conflictos bélicos pequeños, pero que están por todo el planeta. El tema de los refugiados en Europa desató muchas cuestiones que no se quieren ver, como por ejemplo el desarrollo de la prostitución masiva, uh-huh, la trata de blancas, el comercio de personas, de llevarlas y traerlas y hacerlas trabajar en negro. Bueno, es toda una cadena de cosas donde a río revuelto, decía mi abuela, ganancia de pescador.
Vos decías, de Europa traje sobre esto más elementos que antes no tenía. ¿Qué es lo que te aportó el último viaje? ¿Qué nueva visión del tema de los refugiados?
Me aportó los olores y el sufrimiento a 10 centímetros de distancia de la gente que está en la calle tirada. Ajá. De la gente que está en una situación que sabe que no puede volver a su tierra, pero que sabe también que en estos lugares de Europa no tiene futuro. Y bueno, ya se está empezando a ver una situación que es inevitable, que tiene que ver con un cambio que va a ser Europa, que ya lo está haciendo y que en 10, 15 años se va a ver perfectamente. Hay chicas que quedan embarazadas de muchachos africanos, de muchachos árabes que están escapando, y todo esto genera cuestiones sociales que hasta se han judicializado, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, son efectos no queridos, creo yo, de una situación mundial tremenda. Y todavía siguen llegando las barcazas y quedando allí en la playa abandonada, ropa vieja,
sí,
de la gente que viene del lado de Libia, cruzando el mar Mediterráneo, en la zona del taco de la bota itálica, por ahí, sí, por Taormina, por esa zona. Y bueno, a mí me tocó verlo en un momento que estaba en una playa, y vinieron, bajaron, se lo llevaron con una camioneta. Una cosa realmente espeluznante, porque uno ahí se da cuenta que ya hay organizaciones que especulan con este
claro,
tipo de desgracias y que las han institucionalizado, ¿verdad?
Porque más las cifras son muy impresionantes. Yo no recuerdo ahora exactamente, pero a nivel mundial, si uno toma refugiados más desplazados o migrantes, a finales del año pasado había pasado las 60 millones de personas, 60-65 millones de personas.
Están hablando de arriba de 60 millones de personas, claro, Martín, aunque nadie realmente puede dar un número casi exacto. Y lo peor de esto es que por año, en la zona de ahí del sur de Italia, en el cruce del Mediterráneo, están muriendo entre 2.800 y 3.500,
sí,
personas.
Sí, el Papa intervino varias veces en ese tema.
Sí, el Papa intervino varias veces, pero los países de Europa están algunos en una situación muy muy dura. Estos rebrotes de ultraderecha que se ven en las, sí, elecciones de algunos países hacen que la xenofobia se vea mejor, gente que dice nosotros no queremos migrantes, y más allá de que esto es, que te voy a decir, es una pantalla, porque los verdaderos problemas son religiosos, culturales, etcétera, se pone como principal obstáculo el hecho de que la gente puede perder su fuente de trabajo. Uh-huh. Es decir, los ilegales vienen, son mano de obra barata, como pasó cuando cayó el muro de Berlín
claro,
en Alemania, Y bueno, este, esa es la excusa. Pero
ahora es un fantasma, ¿no? Porque en general no es así. En general, nadie vuelve a hacer el trabajo que hacían su pariente, no sé cómo se llama, cinco generaciones anteriores, que es, digamos, no sé, estamos pasando de los tatarabuelos. Nadie vuelve a hacer, en términos de camadas inmigratorias, el trabajo que hizo alguien que hacía cinco generaciones antes de su propia familia. En general, si vos le decís alguna, ¿no?
Europa es así,
pero hay una fantasía
mucho
de eso.
Europa se está cerrando mucho.
Claro.
Evidentemente está en una bisagra de cambio muy importante. Y este, lamentablemente, este, los nietos de los que recibieron la ayuda después de la Segunda Guerra Mundial, este, hoy están tomando una actitud de que no se maten sus abuelos.
Claro.
Ese proteccionismo, proteccionismo duro, porque el proteccionismo está diciendo, dice exactamente, y bueno, si se tienen que morir, que se mueran. Yo,
claro. Vos sabés que hace...
falta de solidaridad absoluta.
Hace dos años, Rubén... Mientras, movete un poco si estás con el celular para que mejore la señal. Ahí está mejor. Hace dos o tres años, ahora ya falleció, hay un escritor sueco de novela policial negra, excelente a mi gusto, Henning Mankell. Se murió el año pasado, el anteaño. Mankell conocía bien el África porque sueco era director del Teatro de Maputo, de la capital de Mozambique. Así que vivía 6 meses en África, 6 meses en Suecia. Y lo llamaron para el foro de Davos por esta cosa que tienen a veces los empresarios, como ni idea, alguna vez lo llamaron al jesuita Sarasaga y les hizo una provocación, pero una provocación en serio, porque les habló del conurbano en serio, no era una cosa estética. Bueno, Mankell hizo lo mismo. Lo llamaron como para que más o menos los entretuviera. Y Mankell, yo no recuerdo el discurso completo, pero me quedó grabada una frase sobre el tema de los migrantes, e incluso sobre el tema que en los migrantes es una pequeñísima proporción violenta, digo, muy, muy pequeña, ínfima, pero incluso hablando de eso, Mankell dijo, ellos están acá porque ustedes estuvieron allá. Resumen del colonialismo, perfecto, lo dijo poéticamente, era un escritor, pero todo el mundo entendió. Ellos están acá porque antes ustedes estuvieron allá.
Un razonamiento de causa-efecto, guste, claro. No guste.
Sí.
Yo te digo una cosa, una de las cosas que pienso después de todo esto que viví en 40 días es que realmente le llevamos mucha ventaja a Europa en cuanto a que nosotros nunca hemos tenido una guerra, por lo menos oficialmente declarada. Y realmente tendríamos que tener un país extraordinario y no dividido, porque los problemas que ellos han enfrentado con la guerra han sido tan tremendos que he visto ruinas en el sur, en la zona de Sicilia,
sí.
He visto ruinas de bombardeos que no las quieren tocar, y le pregunté a un italiano, en mi italiano, que es medio siuc, ¿por qué está esto acá? Y dice, porque tenemos que seguir viéndolo para que no vuelva a suceder.
Claro.
Y eso realmente, Martín, es una enseñanza de vida que me compromete a aportar mi granito de arena. Por eso digo que, más allá de la sorpresa, tengo mucho para decir y para preguntar. Y bueno, voy a aprovechar para relacionarme con gente que está en este tema, porque este tema en realidad lo lleva adelante el ACNUR, el Comité
Claro.
Ejecutivo de Naciones Unidas para los Migrantes. Y bueno, son ellos los que me han subido a este tren, y espero estar a la altura de las circunstancias y fundamentalmente representar bien a la Argentina, que es la cucarda que me han puesto y que yo voy a...
Debe haber influido también para su convocatoria su paso por aquí Justicia en Primera Persona, seguramente.
Y es probable, sí, que es probable, por eso me han puesto de moderador, porque la conducción evidentemente les ha gustado.
Pero no.
Pero bueno,
pero no
me
quejo. No es el almuerzo de la señora, pero dicen que trae suerte este programa.
Yo estoy muy contento con el programa cuando lo iniciamos. Me gusta mucho cómo sigue, lo sigo permanentemente cuando puedo. Y esto de que este eslogan extraordinario de que los magistrados se exteriorizan, no solamente...
No, y además acá son los magistrados, los fiscales, los jueces, los abogados, los exfiscales inclusive. Acá viene todo el mundo, habla y explica.
Sí, en esto coincido con Marcelo Romero cuando dice que hay que romper las intrigas palaciegas de los despachos judiciales. Acá,
hola.
Hay que romper el teléfono.
Hola.
Marcelo Romero.
¿Qué habrá dicho Marcelo?
El funcionario judicial es funcionario público y le paga el sueldo el Estado le paga el sueldo, pero se lo paga la gente, y tiene que estar a puertas abiertas tratando de resolver los problemas de la gente. Por eso digo que este caso Maldonado es una buena excusa, uh-huh. Y no quiero con esto que se ofenda a nadie, excusa desde el punto de vista de que puede que algún sector de la justicia se dé cuenta que hay que transparentar, porque mi viejo decía que hay que ser y parecer, y sí, esa cosa uno no la ve cotidianamente.
Rubén, gracias por la charla, y contanos, ¿cuándo es? ¿El 1 de noviembre?
1 y 2, así que a la vuelta, si tienen ganas, ¿sí? me invitan un cafecito para
el programa. Tenemos, dale, comprometido. Gracias y gracias. Suerte. Un abrazo.
Saludos a ustedes y a toda la audiencia, muchas gracias.
Igualmente, era Rubén Sarlo, que fue conductor de este programa, recordaba a Quique. Fue fiscal en La Plata, ahora está retirado, pero como ustedes habrán escuchado, no está retirado. No está retirado ni de la actividad, ni del pensamiento, ni de la polenta. Va a participar en un Congreso por la Paz, enfocando específicamente el tema de los refugiados, según nos contó, el 1 y 2 de noviembre, es decir, dentro de poquitito.
En Ushuaia.
Dentro de 10 días en Ushuaia, después va a venir y nos lo va a contar. Las